cambio.
Seville, Spanish Workshop, 8:15 session.
En la dinámica, si se hace un solo grupo, pues
hacemos un círculo.
Pero si hay bastantes, mejor hacemos equipos pequeños.
Yo pienso que vamos a tener que tener el teléfono cerca del micrófono.
¿Qué hora es? Ya. Ya vamos. Buenos días, soy Milagros, comedora compulsiva. Bienvenidos a todos a la 18ª Convención Mundial. El tema que nos toca el día de hoy es el acto de entrega en el proceso terapéutico. Vamos a dar comienzo. Bienvenidos también a las compañeras de la línea. Gracias por estar ahí. ¿Sí se escucha bien, compañeras?
Muy bien, Milagros. Gracias a ustedes por conectarnos.
Gracias. Voy a comenzar dando lectura a lo que está en nuestra guía de patrocinio, que es donde viene la lectura del acto de entrega en el proceso terapéutico. Y dice así: en los comedores compulsivos existen dos cualidades que son características de su personalidad: individualidad desafiante y grandiosidad. Esto quizás explique el hecho bien conocido que el comedor compulsivo es, entre los que no están tan enfermos, el más inmoderado y terco en cuanto a buscar ayuda o aceptarla inclusive cuando la busca. Ambas de estas cualidades funcionan en capas inconscientes de la mente y la influencia de ambas tiene que ser definida como esa cualidad que permite al individuo que la tiene de castañear sus dedos frente a la realidad y vivir sin estar perturbado. Esto tiene dos valores especiales para afrontar las situaciones de la vida. En primer lugar, el desafío, ciertamente con comedores compulsivos, es una herramienta sorprendentemente efectiva para gobernar la ansiedad o un poquito de la realidad que muchas veces es origen de ansiedad. Si usted desafía una realidad y dice que no es cierto y puede lograr hacer esto en el inconsciente, usted puede comer hasta el día de su muerte, negando siempre lo inminente de ese destino. Es un amparo de confianza en contra de la realidad y todas sus presiones. En segundo lugar, el desafío se enmascara como algo muy real y de sano juicio, de fortaleza interior y autoconfianza, porque en esa esencia dice: nada puede sucederme porque yo puedo desafiar. Grandiosidad, como está estructurado en el psíquico del comedor compulsivo, salta del persistente ego infantil, el cual, como en otros estados neuróticos, característicamente está lleno de sentimientos de omnipotencia, demandas para gratificación personal de deseos y una inclinación a interpretar como evidencia de rechazo y falta de amor. En un lado, el desafío dice: no es cierto que yo no puedo controlar la comida. En el otro lado, los hechos afirman y con creciente insistencia hacia lo contrario. De una forma, la grandiosidad reclama que no hay nada que no puede controlar y vencer. Del otro lado, los hechos demuestran lo contrario. El dilema del comedor compulsivo es ahora obvio. Su mente inconsciente rechaza, a través de su capacidad para el desafío y grandiosidad, lo que la mente consciente percibe. A consecuencia, realísticamente, el individuo está atemorizado por su forma de comer y al mismo tiempo está impedido de hacer algo por la actividad inconsciente que puede y hace ignorar su mente consciente. Al someterse a una dieta, la cual es un ceder superficial, la tensión aún continúa. Ya llegará el día en el cual yo pierda peso y entonces yo podré comer. Con la entrega de la otra forma, cuando la habilidad de aceptar la realidad funciona en el nivel inconsciente, no hay residuo de batalla y relajamiento, con libertad de conflicto y tensión toma lugar. Los instrumentos del programa SEA House son diseñados para incitar entrega al máximo grado, de forma que el desafío y la grandiosidad cesan de funcionar efectivamente. Cuando esto sucede, el individuo está abierto a la realidad. Él puede escuchar y aprender sin conflicto y sin lucha. Él está dispuesto a recibir y no es antagonista. Él tiene un sentido de relación y de unidad, el cual se convierte en origen de paz interior y serenidad, lo cual libera al individuo de la compulsión de comer. En otras palabras, un acto de entrega es una ocasión donde el individuo ya no lucha contra la vida, sino la acepta. Con algunos individuos, la experiencia de entrega es el principio de un crecimiento genuino y madurez. Con otros, la etapa de la entrega es la única que alcanzan, de forma que ellos nunca pierden la necesidad de asistir a las reuniones y de confiar en recordatorios de su vida diaria para suplir el ímpetu necesario al sentimiento de entrega cuando se trata de la comida. El motivo de este tema es precisamente esto, ¿verdad? Que se nos recuerde lo que hemos hecho en esa primera ceremonia de los tres primeros pasos que vienen a ser la base de nuestra recuperación. Si no cuidamos los cimientos, vamos a tener una recuperación mediocre, ¿verdad? Se nos va a venir para abajo si no recordamos, si no estamos conscientes. Y a cada paso que demos, como decimos, ¿verdad? Para dar un paso adelante tenemos que recordar estas cosas y que no se nos olvide cuál es la naturaleza de nuestra enfermedad y que esos sentimientos no se apoderen de nosotros y nos hagan creer que ya estamos curados, ¿verdad? Que ya no necesitamos seguir trabajando, que porque tenemos 10, 15, 20 años dentro del programa ya estamos salvados. Recordemos que vivimos un día a la vez, por eso el día de hoy quisimos hacer una renovación, ¿verdad? Que es en lo que se va a basar este taller, una renovación de esos tres primeros pasos y recordar estas cinco velitas que son nuestras armas, ¿verdad? Que tenemos para salir adelante, la verdad, la realidad, la entrega, el conocimiento, la aceptación. A cada momento y en todos los asuntos de nuestra vida, no nada más con la comida, ¿verdad? Sino en cada situación que se nos presente, en las emociones, en los problemas de la vida diaria. Saber, a ver, ¿qué paso tengo que practicar? ¿El 1, el 2, el 3? ¿Cómo se lo voy a entregar a mi poder superior? ¿Estoy dispuesta? ¿Le creo o no le creo? Y ojalá que podamos todos, con la gracia de Dios, abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir este mensaje a través de mis compañeras. Y les voy a pasar la palabra a nuestra compañera Rosa. Ella les va a hablar acerca del primer paso.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos aquí en la línea. Mi nombre es Rosa. Yo soy comedora compulsiva y tengo 5 años de estar en abstinencia solo por gracia de mi poder superior. Yo voy a compartirles sobre el primer paso y este dice: admitimos que éramos impotentes ante la comida, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? Admitir la impotencia es el primer paso hacia la liberación, la relación entre la humildad y la sobriedad, obsesión mental más alergia física. ¿Por qué tiene que tocar fondo todo miembro de SEA HAO? ¿A quién le gusta admitir la derrota total? Yo crecí en una familia de 12, soy la hija mayor, por lo tanto yo me creí que yo era perfecta, que yo, por ser la mayor, yo tenía la obligación de dar el buen ejemplo y crecí pensando así, que todo estaba bien conmigo. Mas no sabía que eso no era cierto por las cosas que pasaban conmigo, mi manera de comportarme. Era una niña muy nerviosa y cada rato me tenían que llevar al sobador porque se me llenaba de bolas el cuello. Y bueno, cuando me casé y empecé a subir de peso y empezó a afectarme más la enfermedad, que se me empezó a ver el peso en lo físico, de verdad mi vida estaba totalmente ingobernable. No podía aceptar la derrota, no podía aceptar que yo no podía. Intenté varios tipos de dietas, hice ejercicio, las dietas de las sopas, de los tés, de nomás no hice las dietas de dinero porque no creía que lo tenía. Pero fue muy difícil de verdad para mí aceptar y yo escuchaba las reuniones. Yo sabía de ese ajao, por mucho tiempo escuché ese ajao por teléfono, pero a mí se me hacía imposible que… Yo bajé más o menos 20 y 40 máximo, fue el peso que yo perdí. Nunca supe exactamente cuánto, porque como tenía tan baja autoestima, no compré una pesa para pesarme cuando cumplí mis 30 días. Entonces, para mí yo aceptar que tenía sobrepeso, no. Hasta que intenté sola hacer el programa, yo dije, dicen que 3 comidas con 2 que me coma, yo ya bajo y listo. No tengo que hacer todo el problema ese de las llamadas y que llamarle a alguien y que molestar que la madrina, ¿para qué quiero madrina si ya tengo mi madrina de bautizo? Además, a mí no me gustaba que me dijeran cómo seguir mi vida. Soy muy rebelde. Entonces, para mí eso era algo imposible y aceptar que yo podía, que un grupo me podía ayudar, ¿no? Aparte, yo me crié muy, muy acercada a la iglesia, en muchas actividades, casi en todos los grupos, pero no me llenaba, hacía falta algo. Rosa encontraba algo. Necesitaba esa derrota total, dar un paso adelante para poder descubrir quién era Rosa realmente. Yo no aceptaba mi color porque crecí con una mamá blanca y un papá moreno y siempre se hablaba de la gente morena como de muy baja categoría. Entonces, yo crecí bien confundida y odiaba mi color y no me gustaba. Rosa no me gustaba, pero yo por encima me ponía todas las pinturas y todas las ropas que podía encontrar para cubrir a esa persona que yo no aceptaba. Entonces, dar ese primer paso ha sido lo que me ha salvado y me ha ayudado a encontrarme a mí. He descubierto quién soy, he descubierto de que el color no tiene nada que ver, que soy solo un ser humano creado con cualidades y Seahao me ha ayudado a encontrarlas. Entonces, al ingresar a Seahao, aceptar también que yo tenía que ir al pasado y escarbar todas esas cosas que yo cargaba, fue bien difícil, pero me sentía que me iba a volver loca, que ya no había solución para mi problema. Y algo que me gustó que me dijeron fue empezar el programa solo por hoy, solo por 24 horas. Eso me dio una paz y me dio la tranquilidad de saber de que yo no tenía que seguir si no quería. Entonces, dar un primer paso en cuanto a la educación de mis hijos. Estoy en un país diferente al que yo crecí. La vida es diferente a la que yo viví. Gracias a que tengo una madrina, una persona que me guía, las llamadas de contacto. Yo he aprendido cosas diferentes para poder guiar a mis hijos. Al principio tenía muchos problemas con mis adolescentes cuando estaban creciendo, porque yo tenía mucho miedo de dejarlos salir, de convivir con la gente. Tenía miedo de dejarlos ir a los bailes de la escuela. Gracias a las preguntas que me han... Casi siempre las preguntas que contesto están enfocadas pidiéndome que saque lo que yo traigo el día de hoy. Entonces, cada mañana dar un primer paso y derrotarme y aceptar que yo no puedo sola. Yo necesito de este programa para poder lidiar con los problemas que tengo cada día. Y bueno, ¿qué más dice aquí? Habíamos acudido a CAJA con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Yo era una persona muy desconfiada de todo el mundo. No confiaba en mí misma. Para vestirme siempre tenía que pedir la opinión. Para salir siempre tenía que pedir la opinión. Tenía mucho miedo. Y Y bueno, se ha dado a través de escucharme por las reuniones, permitirme compartir lo que soy. Ahorita estoy tan nerviosa que ni siquiera tengo idea. Después de tanto tiempo, porque lucho con querer ser perfecta y de verdad esa es mi mayor enfermedad, el querer ser una persona diferente a la que soy. Y sé que cometí muchos errores que cometo y sigo cometiendo, pero que siempre que yo me encuentre perdida es cuando yo reconozca que yo estoy perdida, que simplemente no sé qué hacer, es cuando he encontrado el camino para empezar de nuevo y dar ese primer paso otra vez, para empezar otra vez de nuevo. No importa qué hora del día sea o lo que sea, siempre puedo empezar de nuevo. Ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿cómo iban a dar este paso personas como nosotras? Bueno, después de tanto tiempo de estar en la línea y aceptar que Seaja podía darme algo, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque de ahí empecé a conocerme, descubrí que las cosas de las que yo me avergonzaba, porque yo cuando me vine para acá y mi esposo me dijo que nos vamos a ir para hacer nuestra casa y para luego volver, yo pensé dentro de mí, yo me voy para el norte y yo no vuelvo jamás. Yo quería dejar todo mi pasado, toda mi niñez, todas esas cosas que yo no aceptaba de mí. Entonces, llego a Seahao y descubro, yo estoy bien agradecida porque se me dio la enfermedad de comer compulsivamente, porque gracias a eso yo tuve que ir y volver al pasado. Y una de las cosas que yo agradezco, que no me gustaban y que ahora yo veo que fue un regalo, es de que mi papá me enseñó a cultivar la tierra y la enfermedad me dice que yo coma. La enfermedad me guía a comer saludablemente y comer saludablemente me lleva a cultivar los vegetales que me enseñó mi padre. Y es algo que me encanta. Yo ahora me encuentro en mi jardín. Tengo una conexión muy especial con mi poder superior a través de la naturaleza. Y todo ha sido gracias a dar ese paso adelante, a reconocer de que yo no podía sola, que no soy perfecta, que no lo tengo que ser, y que simplemente empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo que me queda? Ok, gracias. Todos los días tengo que dar un paso adelante y derrotarme ante el clima, las personas que me rodean. He aprendido a dejar libres a muchos en mi familia. Ahora mi vida es diferente porque yo ya no tengo que estar controlándolos a todos y eso me da la tranquilidad. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Bienvenidos y bueno, vamos a continuar. Eso es todo. Gracias.
Hola, yo soy Alma, comedora compulsiva.
Hola, Alma.
Mi corazón está así, a 1,000 por hora. Muy, muy fuerte. Bueno, pues gracias a Dios yo estoy aquí. Me dio la oportunidad de estar aquí. A mí me tocó dar el segundo paso. El segundo paso, cuando lo voy a leer, dice así, que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Al leerse el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a comedores compulsivos se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar? Miren lo que nos han hecho, nos han convencido de que somos comedores compulsivos y que nuestras vidas son ingobernables. De habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Bueno, pues aquí dice que solamente un poder superior nos puede liberar de esta enfermedad tan horrible que es el de ser comedora compulsiva. Yo pensé que este paso yo me lo tenía que brincar, porque de antemano, antes de entrar al programa, yo pensé, dije, bueno, pues yo creo en Dios, creo que ya no me sirve ese paso, pero no. me ponen, por la gracia de Dios, me ponen a estudiar este tema y me pongo a repasarlo. Y aparte de creer en Dios, hay veces que muchas veces probablemente no solamente creemos, creemos en Dios, pero no creemos ni en las personas, ni en uno mismo, ni en nada, ni en un programa. Y esa es Alma. Alma entró incrédula, no creyendo absolutamente en nada ni en nadie. Ella pensaba que tenía la razón, ella pensaba que todo lo sabía, ella pensaba que, bueno, Alma pensaba que realmente todo lo sabía. Les voy a leer lo que realmente yo estuve encontrando y dice así. Yo lo voy a leer porque mi cabecita no me da para mucho. Dice así: segundo paso para recuperarme o recuperarnos de una adicción, en este caso la comida. El paso dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. ¿Cuántos de las aquí podemos decir que tenemos un sano juicio? ¿Cuántos de los de aquí podemos decir, o yo misma puedo decir, yo tengo un sano juicio? ¿Qué es lo que estoy buscando por medio de este segundo tema? Mi sano juicio. Es una derrota nuevamente. El primer paso me dice que yo acepte que soy ingobernable. Y este segundo paso a mí me dice que yo necesito un juicio sano. Pero ¿cómo puedo meterle a la cabeza a mí misma de que yo necesito un sano juicio si yo pienso que yo estoy bien? Este paso es bien importante porque es el paso de la esperanza, el paso de la aceptación. Si a mí, probablemente, yo al mirar y escuchar que este tema, este hermoso programa llega a mi vida, y yo mirar que cada persona de la que me habla de este programa, y yo veo resultados, y yo veo que hay cambios, y yo veo cosas que probablemente yo no hubiera creído, y empiezo como dudosamente cuando alguien te ofrece algo y tú dudas, o yo dudo de que no se va a hacer, no va a funcionar, no lo creo. Entonces yo tengo que dar ese paso de llegar a creer. Cuando alguien me ofrece algo, muchas veces a mí me ofrecieron pastillas, yo creí y me las tomé, me hicieron mucho daño. Muchas veces yo creí en personas, en dietas, aún en mí misma creí, porque dije, okay, voy a dejar de comer, en mí misma, en mis propias formas de pensar, y lo dejaba de hacer, y cenaba, y no, subí demasiado de peso. Entonces ni en mí misma podía confiar ni creer. Entonces, ¿en qué tengo que creer? Después del primer paso, en el que admito mi impotencia, o admitimos nuestra impotencia, y que nuestra vida es ingobernable, es imprescindible aferrarme al segundo paso, porque es el paso que nos muestra que podemos salir adelante, pero no solos, sino con ayuda. Eso es lo más importante, creer. Porque a veces mi autosuficiencia hace creer que yo lo puedo todo, pero no es así. Lo intenté muchas veces, fueron 20, ¿cuántos podrían ser? Digamos 39 años intentando mi vida, resolverla, guiarla, y no es así. Según yo, tenía una vida perfecta, una vida estable, yo creía en Dios, yo tenía una familia, tengo una familia, tengo un esposo, tengo hijos, un hogar estable, según yo. Pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué? Porque no creo en todo lo demás, que aparte de que supuestamente yo decía creer en Dios, pero no creía en todo lo que Él había creado, en las cosas y en todo lo que Él me había puesto. Si el primer paso nos lleva a aceptar que solos no pudimos, este segundo paso nos lleva a ver que con ayuda sí podremos. Eso produce un alivio, un gran alivio, un descanso. En Alma eso produjo, el alivio de la luz, de la esperanza que ilumina mi futuro, y mi futuro es próspero, en paz, tranquila, muy serena. Ese es mi futuro, esa es mi esperanza, eso es lo que a mí me produce este segundo paso, de que si yo acepto que yo necesito ayuda y que quiero dar ese paso de creer, no importa si en este momento probablemente no creo en Dios, yo lo puedo decir, yo creo firmemente, pero si alguno o alguna no lo cree, ese paso en solo creer en el programa o creer en las personas que están trabajando un programa y les está dando resultado, eso nos pide el programa. Es un paso que se da casi automáticamente al entrar en contacto con el programa, cuando vemos a otras personas que se han recuperado y están dispuestos a contarnos qué hicieron para su recuperación. Renace en nosotros la esperanza, sin importar cuán desesperada sea nuestra situación actual. Algo vale la pena destacar es que el programa no te dice creamos fervientemente o creímos fanáticamente, sino llegamos a creer. Es el primer pasito. Cuando te invitan, hey, ven, vamos, va a ser divertido, y lo duda uno, o vas a tener resultados, y lo duda uno, y dice, nah, y se sigue de largo, no va a tener los resultados, ni los va a poder descubrir. Al poder romper ese cordón, cuando se rompe y entras a algo nuevo, o un restaurante nuevo que abres y entras, nunca vas a descubrir qué es lo que te va a ofrecer esa. Por eso, es lo único que nos pide el programa, llegar a creer, con eso es suficiente, con eso nuestra mente y nuestro espíritu entran en la disposición de apertura. Ok, ya pues, voy a ver qué pasa y comenzaré a trabajar el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto, 5, 30, 60, 90 días, he logrado perder 53 libras, gracias a escuchar y creer y estar convencida de que iba a tener un resultado. Suficiente para que el programa comience a entrar en nosotros. Cuando llegamos a creer, nace en nosotros la disposición y dejarnos ayudar. ¿Cuántas veces, probablemente a mí, 30 días me ayudo? Es difícil para mí poderme dejar a la voluntad y dejarme dirigir por alguien, creerle a alguien que me esté diciendo qué debo de hacer. Pero cuando yo sé que esa persona ha tenido los buenos resultados, que ha permanecido en este programa y que va prosperando no solamente con su físico, sino su forma de hablar, de actuar, de pensar, de dirigirse y sobre todo de tener una comunión perfecta con ese ser superior que para mí es Dios, es maravilloso. Cuando... Hay un refrán muy conocido, no sé si sea muy conocido para ustedes, y si no, pues lo van a escuchar hoy. Dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Entonces, cuando yo estoy listo, ok, ya, me rindo, no puedo, ya lo intenté muchas veces, necesito que me guíes en ese poder superior. Entonces, ahí es donde empieza el alumno a aprender, a ejercitar y a producir. Eso es lo que... Muy bien, en nuestra mente. Nuestra mente se puede dividir ¿cuál es el sano juicio? El sano juicio, ese sano juicio que Alma pensaba que estaba bien coherente y que esta promesa dice, este paso que dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos, ¿qué? El sano juicio. Entonces, ¿qué pasa con mi mente? Mi mente, me puse a investigar, ¿qué es el sano juicio? Mi mente se divide... Lo hago así en cuatro partes. Una es la inteligencia, que crea, hace, transforma. La razón me ordena. El juicio toma decisiones. Y mi voluntad hace. La inteligencia la utilizo. La razón le hago caso. El juicio, ¿cuáles son mis mejores decisiones? Y mi voluntad, ¿cuántas veces la uso? Muchas veces, una, dos veces. Eso es. Ahí es donde trabaja mi libre albedrío. Yo tengo decisión que quiero dirigir mi mente para la buena voluntad, para mi buen juicio, para seguir la razón y utilizar la inteligencia para crear. Ahí puedo descubrir cuáles son mis juicios. ¿Cómo me juzgo yo misma? ¿Cómo juzgo el programa? ¿Cómo juzgo a mis compañeros? ¿Cómo juzgo a mi familia? ¿Cómo juzgo a la vida? ¿De verdad necesito un sano juicio? Es una pregunta que yo y probablemente a cada uno de nosotros nos deberíamos de preguntar. ¿De verdad necesito sanar mi sano juicio? ¿Cómo me puedo dar cuenta que necesito que me devuelvan, que me den ese sano juicio si a veces yo misma me cierro a creerlo? Mi memoria determina la calidad de mi vida. También hay dos tipos de paralizantes que no me permiten moverme. Uno es el miedo a hacer, el miedo de actuar, el miedo de proceder, el miedo a enfrentarme a todas las circunstancias y consecuencias que puedan producir mis decisiones. Y la comodidad. Es bien cómodo a veces estar en donde yo ya estoy, donde todo está tranquilo, donde según yo todo está bien, donde según yo es bien fácil seguir alimentándome como yo me alimento y aceptando la comodidad de mi sobrepeso y no hacer ningún esfuerzo por querer vivir una vida mejor. Eso son dos paralizantes que me cuando yo veo caricaturas muchas y que viene este hombre y te paraliza y ya no quieres moverte. Así ha pasado. A mí me paralizó por muchos años. Y cuando me llega este hermoso programa, me llega a mí y me llega a mi vida y me dice, despierta, tienes que actuar. Tú no permitas que tu vida se te acabe, que se te estanque, que esté ahí sola, triste, tirada en un rincón, sin pensar ni actuar por lo que tú deseas. Una vida buena, libre, feliz, contenta. Eso es lo que yo quiero para mí. ¿Qué es lo que quieres para ti? Piensa, actúa. A veces por miedo, a veces por comodidad, ¿qué es lo que yo necesito? A veces permito cosas que no son permitidas. Este paso me lleva nuevamente a derrotarme y decir que yo sola no sé manejar mi vida. Necesito de ayuda de afuera para mejorar. ¿Qué puedo mejorar? Yo me hago una lista y me he puesto a pensar. Y miren que Alma no era perfecta. Descubrí que era metiche, era entrometida, era mentirosa, era deshonesta, era orgullosa, soberbia, impuntual, ladrona, etc, 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 etc. Muchos etc. Me gustaría esconderme para que no me descubran, pero esa es Alma. Está trabajando con eso. Hoy por hoy estoy aquí, se los estoy compartiendo. Se puede. Ese es el segundo paso. Y si llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos nos puede devolver el sano juicio. ¿Crees? Yo creo. Eso puedo hacer. Gracias.
Nuevamente soy Milagros, comedora compulsiva. Bueno, yo les voy a hablar del tercer paso. Ya reflexionamos, ¿verdad? Yo creo un poquito en lo que es el paso uno y el paso número dos. Ahora viene la acción, ¿verdad? Aquí viene lo más importante, porque en parte de este paso dice que si llegamos a practicar este paso en todos nuestros asuntos, vamos a poder recuperarnos, ¿verdad? Va a haber esta fe que obra y no nada más van a ser palabras bonitas, sino que se va a reflejar en nuestra vida, en nuestra mirada, en nuestras acciones, en todo lo que somos como personas, y vamos a atraer, así vamos a poder hacer esa atracción hacia los demás. El tercer paso nos dice que decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Aquí la primera pregunta es, ¿de verdad ya decidimos? Preguntémonos a nosotros mismos, sin importar cuántos años tienes en el programa, 20, 30, 10, 1, 7 meses, no importa. ¿Ya has decidido poner tu vida y tu voluntad en manos de Dios? ¿De verdad hay un cambio? ¿De verdad te sientes diferente por dentro, no por fuera? Porque muchas veces nos vemos delgadas y bonitas por fuera, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está todo eso que nos molesta, verdad? Y que luego, luego viene el enojo, la frustración, los miedos, ¿verdad? Llegan ahí, se apoderan de nosotros, así como se apoderan de mí también. Dice, les voy a leer la definición de lo que significa decidir, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la idea, y está en sus hojas, dice que decidir es resolver o hacer que se resuelva un asunto definitivamente y de una determinada manera. O sea, definitivamente. ¿De qué determinada manera? Pues lo estamos haciendo al estar aquí, ¿verdad? Dentro de un programa donde se nos dan 12 pasos y 12 tradiciones para poder hacer lo que decíamos al principio, ¿cuál es el título del tema? El acto de entrega en el proceso terapéutico. Una entrega. ¿Qué es una entrega? Ya lo leímos, ¿verdad? Una entrega, dice, es cuando la habilidad de aceptar la realidad funciona en el nivel inconsciente y no hay residuo de batalla. Entonces, ¿qué sentimos? ¿Estamos conformes llevando nuestra abstinencia, pesando y midiendo? ¿Nos sentimos felices de hacerlo? Porque si sentimos esa felicidad y esa alegría de cuidarnos, de amarnos, entonces hemos tomado una decisión. Porque aquí dice que es que se resuelva un asunto definitivamente. La manera ya se nos está dando, ¿verdad? Los pasos, los 7 instrumentos. Pero ¿cómo están esas emociones? cuando hacemos esos siete instrumentos? ¿Queremos hacer las llamadas? ¿Queremos hablarle a la madrina, contestar la pregunta? ¿O decimos, ay no, qué flojera, al rato, mañana, le llamo tarde a la madrina, ¿verdad? No hay esa entrega y por lo tanto no hay un cambio de actitud y no ha llegado al inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? No estamos practicando un tercer paso. No hay esa transformación y necesitamos decidirnos totalmente, entregándonos. Yo tomo la entrega como cuando hagan de cuenta que estamos en la montaña del Everest y nos tenemos que aventar sin saber qué tan profundo está o si alguien nos va a agarrar. Para mí eso es entregarse a mi poder superior y no sentir ese miedo, ¿verdad? Pero ¿cómo está? En nosotros, en cada uno de nosotros, esa decisión. Y es bien importante reflexionarlo porque para eso son esos talleres de trabajo, ¿verdad? Para que se nos llegue esas cosas al fondo de nuestro corazón y que no nada más vengamos a oír, sino a escuchar. ¿Qué es escuchar? Les voy a leer la definición porque se me hizo bien interesante cómo lo ponen aquí, ¿verdad? Dice que escuchar es el esfuerzo físico y mental. O sea, escuchar con todo el cuerpo, no nada más oír. Son dos cosas muy distintas. ¿Cómo estoy ahorita? Dicen que cuando uno cruza las manos o los pies, no se puede llegar al consciente, ¿verdad? Ya en el fondo de nuestro corazón, al inconsciente tampoco. ¿Por qué? Estamos bloqueando. No hay esa entrada, no hay esa disposición. Y a veces no sabemos esos pequeños detalles. Decimos, pues estoy cómoda así con las manos o con los pies cruzados. Pero nos estamos cerrando, tenemos miedo. Tenemos miedo. Dice aquí, esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje. Y ese mensaje me va a llegar a mi corazón, depende qué tan abierta estoy a esa escucha, ¿verdad? Realmente me va a llegar total si estoy totalmente abierta, dice aquí. La totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor, ¿verdad? Porque uno habla con todo el cuerpo, con las miradas, cómo está sentado, todo es un indicador. Dice, y así indicándole lo que creemos que hemos entendido, porque a veces yo puedo querer dar un mensaje y ustedes van a entender otro, depende cómo estén en su proceso. ¿Verdad? Yo no puedo exigir a nadie que ustedes entiendan lo que yo entiendo, porque somos seres humanos distintos y cada persona lleva un proceso y la misma literatura te lo dice, ¿verdad? A unos nos llegan las cosas más lentamente, a otros más rápidamente, pero nos van a llegar si estamos en esa disposición, si queremos recibir ese mensaje. Entonces vamos a... Y acuérdense que el someterse es muy diferente. Someterse es como cuando estábamos en las dietas, ¿verdad? Cuando andábamos en las fajas, en todas las cosas que tomábamos, los licuados, el ejercicio. Eso es someterse. ¿Por qué? Queremos un resultado a nuestra conveniencia, ¿verdad? A nuestro gusto. Voy a bajar tantas libras porque van a venir los 15 años, porque va a venir la graduación, porque me quiero ver bonita para el marido, etcétera. Pero aquí el entregarse es hacer un cambio de vida, una transformación no solamente a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Esa conexión con el poder superior. Otra de las cosas que dice, poner nuestras voluntades. ¿Qué es la voluntad? También se los voy a leer. Voluntad es la facultad del ser humano para gobernar sus actos. ¿Realmente nos estamos gobernando en nuestros actos? ¿O seguimos en esos pensamientos, verdad, que llegan? O a mí me han llegado, sobre todo cuando creo que los demás me hacen enojar, ¿verdad? No asumo mi responsabilidad, que el otro no tiene por qué hacerme enojar. Es mi decisión si me enojo. así el otro me pueda decir lo que quiera, si yo estoy bien, no voy a permitir que eso llegue a mi corazón. Es como si alguien me entrega un puñado de popó y yo se lo recibo bien a gusto, ¿verdad? No estoy tomando una decisión correcta. Entonces es bien importante. Decido poner mi voluntad en manos de Dios. En todos mis asuntos, porque esa es la cuestión, en todos mis asuntos. Cada día, con todos los problemas que lidiamos, todos los días, con el que nos cae gordo. Yo he aprendido que la persona que me cae mal es nada más mi espejo, ¿verdad? Un reflejo de algo que aún yo tengo que trabajar. Así que ya aprendí a que la gente no me caiga gorda, simplemente digo, ¡ay! Milagros, estás pesada, ¿no? O sea, ¿qué tanto tengo que trabajar conmigo misma? Porque aún hay mucha gente que no la acepto. ¿Por qué? Porque no me acepto a mí misma en muchas áreas. Hay cosas que he ido trabajando y hay otras que en realidad parece que estoy tropezando con la misma piedra una y otra vez. ¿Por qué? Porque no le pongo mi vida y mi voluntad a Dios en todos mis asuntos. Nada más en lo que me da la gana, como dice el sexto paso también. Lo que me gusta lo sigo haciendo y que nadie me lo quite porque yo soy la que decido, ¿no? Entonces, no hay esa transformación. ¿Por qué? Porque no he decidido en muchas áreas. Ahora, ¿cómo concebimos a Dios? ¿Realmente creemos en Dios? ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿El de nuestra religión? ¿El que nos inculcaron nuestros padres? ¿O el que hemos elegido? Ese Dios de amor, ese que podemos conectar con Él, hablar, que nos hace tener esa disposición para tener la transformación dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tipo de Dios estoy concibiendo? Analicémoslo el día de hoy. ¿Cuál es mi Dios? ¿Qué Dios quiero tener? ¿Cómo está la abstinencia? ¿Cómo está nuestra sobriedad emocional? Porque son dos cosas diferentes. Yo estoy en abstinencia, pero me falta un largo camino para lograr esa sobriedad. No sé ustedes cómo están. A lo mejor ya están sobrias, en mi caso no. Y hay mucho por hacer, ¿verdad? Entonces tengo cada día a través de esas preguntas, seguirle poniendo mi voluntad y mi vida en manos de Dios, porque yo sé que hay mucho camino por recorrer. Muchas cosas que milagros aún se mete en la obstinación, como nos dice más adelante ese tercer paso, ¿verdad? No quiere trabajar. Dice aquí que si ya, dice, nos hace falta la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave, ¿cuál es? La buena voluntad. ¿Qué es esa voluntad? Ya lo leímos, ¿verdad? Gobernar nuestros actos. Eso es la voluntad. Pero aquí dice la buena voluntad, que es querer hacer las cosas. Por eso muchas veces no logramos esa abstinencia. ¿Por qué? Porque no queremos hacerlo. Porque estamos aquí muchas veces solamente por querer bajar de peso. Algo rápido para irme a comer, estar en ese someterse y no en esa entrega. Entonces viene lo que dice aquí, no hay esa buena voluntad. Entonces tengo que querer hacer las cosas, que llegue acá adentro y acá, para que pueda lograr hacer ese canal, ¿verdad? Ese canal donde nuestro poder superior pueda entrar y manifestarse en nuestra vida. Dice que ese es el camino hacia una fe que obra. Mientras no suceda eso, no va a haber obras. Yo muchas veces estuve en un grupo, pero no dentro del programa. ¿Verdad? Es muy diferente. Andaba de grupo en grupo, ¿verdad? En muchos grupos de 12 pasos, pero sin agarrar madrina, sin leer literatura, nada más sentada esperando a que me dieran. ¿Por qué? Por soberbia, porque me creía mejor que las demás, me creía chingona. ¿Y cuál chingona? Si nunca pude hacer nada, nunca hubo esa fe que obrara, un cambio en mi vida, no era capaz de dar un abrazo, de dar amor. Y eso es lo principal. si no me podía amar a mí misma, ¿cómo iba a dar amor a los demás? ¿Verdad? Y no había todo eso que les estoy mencionando. Dice aquí que requiere acción positiva. Les voy a leer lo que dice de la obstinación. La obstinación, mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada. O sea, una mentira, ¿verdad? Algo que no podemos sostener por mucho tiempo. Aunque estemos firmes en ser tercos y querer hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, no es el camino correcto y por lo tanto no nos van a salir bien las cosas. Vamos a ver los efectos en nuestra vida, en nuestra familia, hijos resentidos. ¿Por qué me gritas? Pues yo creo que será por buena gente. ¿Por qué te vas a las drogas? ¿Por qué tomas? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué llegas a deshoras de la noche? Pero la cosa no va para allá. A ver, preguntémonos para acá. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuántos besos, abrazos le di desde que estaba chiquito? Porque eso se da de 0 a 5 años. Ahí está la base. Si no hicimos ese trabajo, esos porqués ya tienen una respuesta. Y yo he visto esos efectos en mi vida. Por eso se los digo. ¿Verdad? No porque yo sea una santa, sino es mi realidad. Yo a veces me enojo porque mi hijo me grita. Mi hijo tiene 9 años. ¿Pero por qué? Porque así lo traté yo toda mi vida. ¿Verdad? Así lo traté yo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo quiero que me trate con amor, con dulzura, que me haga caso, que sí, mami, ¿verdad? Ahora ha cambiado mucho la situación, pero hay muchas secuelas, muchos daños que reparar, ¿verdad? Pero hoy trato de tener esa comprensión. ¿Por qué? Porque ya estoy consciente de lo que hice, ya no estoy ciega ni lo niego, hay aceptación. ¿Por qué? Porque ya vi mi verdad, ya la miré. Pero eso se logra a través de la abstinencia. Para que logremos tener esa amplitud de mente, tenemos que limpiarnos de toda esa harina, de ese azúcar, para que pueda llegar al entendimiento, a la conciencia. Dice aquí, una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más, aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace. Siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad. O sea, hay esperanza, compañeras. Hay esperanza. En cuanto tomemos la decisión, ahí va a estar. Nuestra vida va a cambiar. Porque ya tenemos la llave, ya la conocemos. Nada más es de que le demos la vueltita. Y nuestro poder superior es un caballero, ¿verdad? Como dice mi madrina. Y sí, es verdad. Él no va a entrar si yo no lo dejo. Me va a estar esperando ahí en la puerta. No sé si han visto alguna foto por ahí, que él está ahí. La puerta está cerrada, no está abierta. Pero él está ahí. Y de verdad que yo lo he podido sentir en mi vida. Que siempre ha estado ahí. Hoy que tengo una conciencia y que puedo analizar mi vida desde que tengo uso de razón, me doy cuenta que nunca me abandonó, que siempre de alguna u otra manera ha puesto personas, ángeles en mi camino, que no me han dejado hundirme hasta el punto que yo lo hubiera podido hacer, porque Él siempre ha estado ahí, como lo está en sus vidas también. Y estamos en un programa de vida, un programa de esperanza, un programa que nos devuelve todo eso que quisimos tener un día. Hoy lo podemos construir si trabajamos para obtenerlo. Como dice este programa, trabaja si yo hago lo que tengo que hacer. Bueno, y por último, les voy a mencionar. Dice aquí, los demás pasos del programa solo podrán practicarse con éxito cuando se haya intentado practicar el tercer paso con determinación y persistencia. ¿Qué quiere decir eso? Sin parar, todos los días y un día a la vez. ¿verdad? Sin miedo, pidiéndole a Él ayuda, porque nosotros solos no podemos, somos incapaces, no tenemos el poder, decimos que somos faltos de poder. Y si analizamos y somos honestos con nosotros mismos y miramos atrás al pasado, podemos ver esa falta de poder y realmente aventarnos a ese abismo en sus brazos, creyéndole, creyéndole realmente. ¿Qué es creer? Tener la certeza de algo que no vemos, ¿verdad? Porque no lo vamos a ver, lo vamos a sentir, pero hasta que no nos aventemos ahí, ¿verdad? Y pues, por mi parte es todo lo que les puedo compartir acerca del tercer paso. Gracias por escucharme. Vamos ahorita a hacer una dinámica. Vamos a ponernos en equipos. Tienen en su folder numeritos. Júntense, por favor, todos los unos de un lado, el dos y luego el tres, por favor. Solamente que con alguna, solamente que sea con alguna del equipo, porque por un solo teléfono.
Uno, uno, uno.
Entonces tú agarras el uno, dos, tres. ¿O las hacemos juntas? Tenemos 15 minutos. Para hacerlo más rápido, mejor vamos a hacer un solo círculo y para que participen las de la línea también, que puedan escucharnos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Ok, ¿nos ayudan a hacer el círculo, compañeras? Gracias. Estamos transmitiendo por Skype también. Les damos las bienvenidas a las compañeras que están por Skype. Parece que es de Chile y de Guanajuato. Bienvenidas. Digan hola, compañeras.
Bueno, vamos a hacer mi nombre es Rosa, soy comedora compulsiva. Vamos a renovar esa ceremonia de los primeros tres pasos. Entonces, ¿estás sola? ¿Estoy sola frente a mi madrina o soy la ahijada, como sea? Y vamos a imaginar que estamos haciendo esta ceremonia. Bueno, vamos a empezar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahora vamos a prender la primera vela. Y el significado de esta primera vela es la vela de la verdad. Es la llave de todos nuestros esfuerzos. Es la luz que alumbra a todos los que tratan de parar el progreso del comer compulsivamente. Es la fuerza inflexible que permite no doble norma. Al alcanzarla nos trae la satisfacción de paz interior. El comedor compulsivo tiene que hacer de la verdad su contraseña. Él tiene que afrontar la verdad sin temor para evitar la siempre presente trampa de la autodecepción. Ahora vamos a encender la segunda vela. Esta es la vela de la realidad. Y es una luz nueva. Ella abre la puerta a una nueva vida. Continúa en ella mismo la promesa de un nuevo entendimiento. Ofrece una oportunidad de renovación personal. Produce una declaración que va más allá de la fantasía y contiene el sueño de un mañana mejor. Sin la luz de la realidad, estamos destinados a permanecer en ese enfermo, tenebroso mundo de errores pasados y sueños imaginarios de falsos mañanas. Ahora necesito un voluntario que pueda leer y contestar una pregunta. Por favor, alguien que guste pasar al micrófono y contestar una de las preguntas. La pregunta dice, ¿cree usted hoy que existe una solución para su problema?
Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva, sí. Sí creo que existe una solución a mi problema.
Gracias. ¿Puedes compartir un poquito más de esta manera de solución? Gracias.
Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva. Cuando yo tuve mi ceremonia, fue algo muy significativo. Aún recuerdo que fue en mi lugar de trabajo, llegó mi madrina y comenzó a hacer las preguntas, a hacer las lecturas, a encender cada una de las velas. Y yo, por vez primera en mi vida, había sentido a mi poder superior en esa manera. O sea, por vez primera yo lo había sentido realmente más, mucho más, que en la religión que yo practico, que en la iglesia que yo voy. Era ahí, en mi lugar de trabajo, estaba él, estaba mi madrina, estaba yo, y fue algo muy hermoso, que ahorita que se los estoy compartiendo, como que lo estoy volviendo a vivir. Gracias.
Gracias, Norma Guadalupe. Ahora les voy a leer el último párrafo en la página 22 de nuestro libro de 12 pasos y 12 tradiciones.
Por favor, cada persona que comparte el micrófono que firme la forma. ¿Eh?
Oh, sí, por favor.
La forma.
¿Por qué tanta insistencia en que todo comedor compulsivo toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de Sea Hao, a menos que haya tocado fondo. Porque la práctica de los restantes 11 pasos de Sea Hao supone actitudes y acciones que casi ningún comedor compulsivo que todavía come compulsivamente podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de Sea Hao al que todavía sufre? No. Al comedor compulsivo típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo de la compulsión con la comida, nos vemos forzados a acudir a Sea Hao, y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. Gracias. Ahora, ¿hay alguien que gusta pasar y compartir algo sobre esta lectura que se acaba de leer? Okay. Entonces, no compartir. Ok.
Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos a todos a la convención. Mi nombre es Claudia y soy una comedora compulsiva.
Hola, Claudia.
Pues yo lo que les puedo decir de esta pregunta es que al principio, para mí, al hacerle el inventario, yo no estaba dispuesta a aceptar mis errores, a poner todo. Siempre ponía poquito y ya. Hice muchas veces mi inventario. Lo empezaba, pero ¿qué pasaba? Que no quería aceptar lo que yo era, lo que yo tenía en mi corazón, lo que yo quería soltarlo, pero ahí no lo escribía. Y lo que me dice aquí, que si yo me entrego a mi ser superior, tal y como lo concibo, Él me va a ayudar. Si yo no estoy con esa firmeza de la entrega, de la verdad, de la realidad, no lo voy a lograr. Ahora, en este tiempo que yo he estado en el programa, me doy cuenta que yo al entregar mi inventario, estoy sanando, estoy recuperándome. Todas estas palabras a lo mejor ustedes ya la conocen, pero si yo pienso que alguien más me puede sacar de esto, ¿quién va a ser? Mi poder superior. Yo ahora sí lo entiendo. Y yo, como comedora compulsiva, agradecida, si yo me quedo con todo esto que ustedes ya me han dado por tanto largo tiempo, ese mensaje no va a transcurrir. Yo necesito dar lo que se me dio. Gracias.
Gracias. Ahora hagan de cuenta que vamos a encender la vela número 3 y esta es la vela de la entrega. Y ahora yo leeré la siguiente invocación. La entrega es el primer acto y el más importante que se necesita para lanzarlo hacia los siguientes pasos. Sin la entrega de su comida, su ego y su voluntad, todo lo demás no tiene esperanza alguna. Cuando usted se entrega, usted aplaza emociones negativas tales como la incredulidad y la grandiosidad. Y usted se abre al proceso de aprendizaje en relación a quién es usted y dónde es que está su lugar en el plan de las cosas.
Adela, comedora compulsiva. Hola. Patrocinante, usted se da cuenta que la fe no significa que ha dejado entrar a Dios en su vida automáticamente, pero nuestra disposición ya ha sido demostrada en la forma que trabajamos para arrojar nuestras viejas ideas y voltearnos hacia el programa de Seahao para remediar nuestra obsesión por la comida.
Gracias. Ahora vamos a acabar con el tercer paso. No, está muy mal. Ahí está. Encendemos ahora la vela de la aceptación. Antes que eso, la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para... Amén. Encendemos ahora la vela de la aceptación. Mientras usted enciende, yo leeré la invocación. Sin aceptación, no pudiera usted haber progresado hasta este punto. Aceptación es ver las cosas tal y como son. Aceptación es entender que hemos gastado nuestras vidas denunciando todo y ahora tenemos que abrir nuestros corazones y nuestras mentes y aceptar. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y aceptar que solamente Él puede restituirnos a la sanidad. Esa es la vela del segundo paso, aceptación. Le cedo lugar a mi compañera Milagros.
Ok, vamos a encender la tercera vela. Ya no alcanzamos por el tiempo a hacer lo que teníamos que hacer, pero dice, por favor, encienda la quinta vela. Esta es la vela del conocimiento. Ahora sabemos que Dios está de nuestro lado. Podemos ver y oír sus pronunciamientos en nuestras vidas. Reconocemos lo que nosotros podemos hacer y lo que solo Él puede hacer. Reconocemos el regalo más grande que Él nos ha dado, conocernos a nosotros mismos. Cada vela que tienen en su mano no es casualidad que les haya tocado una o dos o tal vez tres. Eso es lo que necesitan hoy en su vida. Reflexiónelo. ¿Qué vela les tocó? ¿La verdad, la realidad, la aceptación? Analícenlo y escriban sobre eso, ¿verdad? Y de verdad que Dios nos ayude a todas. Vamos a ponernos de pie. Les voy a leer la última lectura que viene aquí. Si nos ponemos todos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pensar en esta dinámica y hacer ese recompromiso con nuestro poder superior. Tenemos que estar atentos de que el presente es eternidad y que la eternidad es ahora mismo. Sea Hao nos ha enseñado a vivir por hoy y a trabajar para amar a Dios, a nosotros mismos y a otros. Dios nos ama lo suficiente como para remover nuestra obsesión. Si Él nos puede amar, ¿no podemos amarnos a nosotros mismos? Si aprendemos a amarnos a nosotros mismos, entonces será más fácil amar y perdonar a otros. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que gong que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecías, conociendo las cosas secretas, con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para mover montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Si reparto todo lo que tengo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo para ser quemado, pero sin tener amor, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Algún día las profecías ya no tendrán razón de ser, ni se hablará más en lenguas. No se necesitará más el conocimiento, pues conocemos algo, no todo, y tampoco las profecías dicen todo. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero ahora que soy adulto, dejo atrás las cosas de niño. Lo que vemos ahora es como la imagen borrosa en un espejo. Entonces veremos cara a cara. Ahora solo conozco en parte, pero entonces le conoceré a él como él me conoce a mí. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor. Los tres, pero el mayor de los tres es el amor. Acaba de tomar el tercer paso. Muchas gracias, compañeras. Abrimos para compartimientos. Las personas que gusten compartir, tenemos unos minutitos y aquí está la lista para las que quieran compartir. Adelante, compañeras. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Nadie se motiva a compartir?
Buenos días, compañeras. Ofelia, comedora compulsiva.
Hola, Ofelia.
Bien agradecida. Primero quiero darle gracias a mi ser superior, ¿verdad?, por haberme dejado amanecer esta mañana, a todos los que están aquí en la línea. Gracias, compañeros, por estar ahí, todos los que estamos aquí presentes. Y esta entrega del tercer paso para mí es maravillosa. Me recordé cuando me la hicieron a mí por primera vez, ¿verdad?, que yo llegué bien negativa, nada creía, nada quería hacer. Pero en esa entrega, compañeros, yo sentí la presencia de ese ser superior y Ofelia empezó a creer y dijo, sí voy a trabajar este bello programa, ¿verdad? Porque ya había ido, ya había hecho yo todas las dietas habidas y por haber y ninguna me había funcionado. Cuando yo empiezo a trabajar este bello programa en ese tercer paso de esa entrega, para mí fue algo maravilloso. Estoy agradecida con mi ser superior que me quiso regalar este bello programa, agradecida con todos los que me están ayudando porque todos me ayudan. Los que están cara a cara y los que están en la línea. He aprendido bastante, ¿verdad?, en este bello programa. Y lo mejor es que ahora, si no puedo, pido ayuda. Y eso, por eso me gusta ser ajado, ¿verdad?, porque yo sé que yo no lo puedo hacer sola. Primero que nada, con ese ser superior, después con todos los que están alrededor mío. Gracias por escucharme y pasen a compartir.
Gracias. Adelante, compañeras. ¿Quién se motiva a compartir?
Buenos días, compañeros, compañeras. Un saludo para todos los que están en línea, para los que están en Skype, especialmente para los que están enfermos en los hospitales. Estamos unidos por el espíritu y yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Estoy muy contenta, miro muchas sonrisas y pues es una manifestación del amor y un agradecimiento a ustedes que dieron esos temas tan preciosos y tan lindos. Yo relativamente soy nueva en el programa de Sea How, pero estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo vine muy enferma físicamente, ya estaba como para quererme meter en la cama, porque ya no tenía mucha energía, estaba muy, mis tobillos, mi espalda, mi espina, estaba ya muy irritada. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy agradecida, y a mí me tocaron las velas de la realidad, y me tocaron la vela del conocimiento. Y me impactó mucho cuando la compañera dijo que eso es lo que yo tengo que trabajar en este momento. Gracias, que Dios los bendiga, sigamos adelante y pues sigamos sonriendo y sigamos dándonos abrazos y dándonos el amor espiritual. Gracias.
Gracias. Adelante, ¿alguien más gusta compartir? Adelante, compañera.
Fíjense que a mí me gusta verlos de frente. Buenos días, compañeros, a todos. Gracias por estar aquí, dando gracias a mi ser superior por este día más que me dio la voluntad de levantarme, porque estaba con mucho sueño y no quería levantarme. Pero una compañerita que no la veo aquí, me despertó porque quería que la trajera, pero al último su esposo dijo que no, que ella lo traía. Pero gracias a Dios que pues por ella me despertó porque yo me había dormido. Quiero darle las gracias a todos, como dijo la compañera, a todos los que estamos y los que no están, los que están oyendo este lindo programa por Skype o por la línea. Yo también les mando un saludo desde aquí, que estamos en esta algarabía. Está tan hermoso esto. Quería comentarles que uno de los regalos que yo estoy ahora apreciando de los que me da mi ser superior es que anoche mi esposo me acompañó y antes él no tomaba en cuenta que si yo, nunca me puso peros para que yo anduviera, porque hubo un tiempo en que andaba loquita para allá y para acá, para ahí y para acá en el programa, y tuve la ventaja de que él nunca me puso para dónde vas ni no vas. No, yo nomás le decía ya vengo, nunca le dije me dejas ir. Y pues tuve esa, yo siento que tuve esa ventaja, porque yo he oído muchos compartimientos que tienen ese, con el esposo, ¿verdad? Tienen esa traba para poder estar en el programa. Yo le doy gracias a Dios. Y ayer en el camino íbamos comentando y me dijo algo maravilloso. Me dijo, ¿sabes qué? Y yo vengo encantado de que yo en todo vi esa alegría. Y quizás, pues como yo antes andaba toda con la jeta hasta acá, ¿verdad? Entonces, sí, yo, fíjense que yo no reía. Yo no sabía reír. Yo no sabía, yo no tenía alegría. Y después que pasó el año nuevo, que pasó la algarabía del año nuevo, yo sentí un vacío. Y dije yo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Y saben qué, compañeras, que yo sentía la falta del programa, la falta de mis compañeras. Y lo pude comprobar cuando en el momento en que yo volví a una junta que tenía como un año de no haber ido y encontrarme con las compañeritas y que me dieron aquel abrazo y que no me dijeron como en mi casa, mi familia, que cuando llego, ay, sí, tú es que quizás ya tienes dinero y por eso no nos quieres visitar y que no sé qué, que te crees. Así lo me recibían a mí mi familia cuando no los veía por tiempos. Y yo, mi familia en Jao, cuando llegué, no me anduvieron preguntando nada. Me dieron ese abrazo de bienvenida y dije, esto es lo que me hacía falta. Esto es lo que yo necesito para llenar ese vacío que tenía. Y lo encontré, compañeras, y anoche mi esposo me lo confirmó y para mí fue una alegría más, porque pues como nunca comentamos con él y desde que comencé esta nueva abstinencia, él se ha propuesto, él me acompaña a las juntas, él si yo estoy en la línea, él se retira, él me deja a mí mi espacio porque él sabe que si yo voy a compartir, él sabe que él tiene que estar retirado o como siempre estoy en con el micrófono en el teléfono, él sabe que eso es en anonimato y que él no puede estar ahí escuchando. Vieran qué felicidad, qué alegría que me siento porque ahora ya no tengo que andar, pues nunca anduve a escondidas ni mintiendo, ¿verdad? Como les digo, siempre tuve esa libertad, pero de todas maneras ahora me siento que ya no tengo que decirle que sale de él. Y esto para mí es un milagro, es un regalo de mi ser superior que ahora lo estoy apreciando. Y pues para mí es algo grandioso y yo les doy las gracias porque estamos aquí todos juntos dándonos este abrazo. Gracias.
Un último compartimiento. Gracias.
Livier, comedora compulsiva. Pues yo no digo que me hace falta lentes, no veo ahí. ¿Ya ves? ¿Y aquí? ¿Tú crees? Yo que las quería guardar, ya las quería echar a mi bolsa. La verdad que estoy jodida poquito. Y aceptación, ¿verdad? Dijiste. Aceptar es para mí bien difícil y ahorita estaba allí escribiendo, mi mano empezó a escribir y yo escribí que cuando yo estaba chiquilla, todavía estoy, pero yo comía mucho, comía, pero como para no comer después, como para guardar, como el ese que trae el niño aquí, ¿cómo se llama? El canguro, tener reserva. Y eso a mí me viene desde chiquita porque yo para hacer enojar a mi mamá, como lo odiaba tanto, entonces yo dije, ¿para qué se friegue? Entonces ella su dolor era que yo no comiera. Pero ahora pues ya no tengo mamá. ¿Y ahora quién le hago enojar? Entonces lo volví a escribir ahí y sentí volví a vivir eso. Otra vez volví a sentir ese dolor del cuarto paso del inventario, de tener que llorar esa verdad, de tener que sacar esa verdad y sacarla así como desde el estómago. Llorar así que no me importa que me vean llorar y que salgan mis lágrimas desde mi corazón, porque hoy ya no puedo hacerle daño a nadie y yo me estaba haciendo mucho daño. Caí en los extremos emocionales de no comer nada o comer bastante. Eso es horrible. Pero yo no tenía un problema porque yo no estaba gorda. Pero yo no estaba gorda porque me atragantaba y después quería vomitar para no estar gorda. Entonces esos problemas me vienen desde chiquita. Y cuando vengo a las convenciones siempre me voy a esa niña chiquita. Pero qué bonito es ver la verdad. Esta es la verdad. Y la verdad es que necesito ir a esa niñez. Y a Livier no le gusta. Ella se quiere esconder. Estoy bien. Así que sabes que si hay que seguir llorando, voy a llorar. Gracias.
¿Puedo compartir? Bueno.
Adelante.
Soy Ana, comedora con permiso de que graben mi voz. Muchísimas gracias, compañeras, por permitirme compartir, por dejarme estar aquí esta mañana con ustedes. Yo soy de León, Guanajuato, México. Estoy feliz, estoy temblando. Muchísimas gracias a las compañeras, a la compañera Gris y Julie, que nos dan la oportunidad, Bere creo que también anda por ahí, que nos dan la oportunidad de escucharlas, de a pesar de la distancia tan grande, yo me siento que estoy ahí, escucho perfectamente todo, los aplausos, todo, y es una gran emoción para mí tener esta familia, sea How, es lo más maravilloso. Ahorita me gustó mucho el taller de la ceremonia. Yo cada vez que escucho eso o leo las lecturas que vienen en esa entrega del proceso terapéutico, me gusta porque pues me hace reforzar esos tres primeros pasos que cuando yo entré aquí al programa practiqué en mi vida. Tengo 4 años y medio de regreso, yo conocí el programa hace 13 años, pero me retiré un tiempo, yo era soltera. Ahorita tengo 4 y medio, me casé y ahorita tengo 4 y medio de regreso. Perdí 42 kilos y medio y estoy muy feliz. Yo tengo acá mis grupos cara a cara. Gracias a la oficina mundial que nos acaba de permitir abrir una nueva oficina intergrupal acá en León, Guanajuato. Sea How crece. Estamos muy contentos. Estoy feliz por también permitirme pertenecer a la familia Skype. Soy coordinadora de Skype, me encantan mis reuniones y ahora por medio de Skype yo estoy aquí con ustedes. Yo tengo tantas cosas que me gustaría contarles, pero yo sé que aquí pues no puedo agarrarme a compartir. Nada más, muchísimas gracias por dejarme escucharlas, gracias por escucharme. Para mí Sea How cambió mi vida. Yo era talla 46, mi vida era un desperdicio en todos los niveles de mi existencia, en el físico, en el emocional, en el espiritual. Yo cuando regreso muerta, muerta en vida, dándome unos atracones horribles, desesperada, con esa semillita que se me sembró hace 13 años cuando yo entré. Cuando yo pierdo toda mi vida de nuevo, mi matrimonio, un fracaso frustrado, mis hijos, los arrastraba por el camino de la compulsión. Cuando yo regreso al programa, mi vida cambia. Ahorita yo estoy bien en los tres niveles, estoy bien en mi programa, estoy bien físicamente. Yo volví a nacer, encontré a Dios. Yo sé que el camino no es fácil. De la compulsión, la comida es, híjole, esta enfermedad es, a veces es, hay que sobrevivir, no somos más que sobrevivientes de 24 horas, porque si yo me espantara, si lo tuviera que hacer toda mi vida, pero por el día de hoy estoy bien, estoy con ustedes, me da mucha alegría también las fotos que están compartiendo en Facebook, me siento ahí como si estuviera con ustedes, a mi compañera Daisy, ya me siento familiarizada por su voz, porque es parte de mi familia. Y pues estoy feliz, muchísimas gracias. A Irene también un saludote, que la quiero mucho. A Bere, a Gris, que es un sol, a todas. Gracias, muchísimas gracias por dejarme compartir. Gracias.
Ahora que estamos tomados de las manos, soltamos las manos. Compañero que estás allá en el otro lado del país, o donde quiera que estés, yo tomo tu mano porque me importas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¡Sigamos viniendo! ¡Woo!
Fuerte abrazo.